Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a otra emisión de Miradas Feministas, un programa emitido online por radioolavide.org, donde podemos darnos cita frecuentemente para dialogar y darle cobija y espacio a diversos temas que abordan el género desde diferentes perspectivas y también desde diferentes aspectos y niveles, como son la investigación, el activismo social dentro y fuera del campus universitario. Esto es un espacio para todos y todas, entendiendo el feminismo también como un espacio de lucha. Y en el programa de hoy tenemos una invitada muy, muy especial, la artista Roxana Pineda, actriz, directora e investigadora en arte dramático, docente además del Instituto Superior de Arte de La Habana, que actualmente dirige su propio grupo de teatro llamado Teatro La Rosa y del que es directora general y artística. Muy buenas, Roxana, y bienvenida a este espacio que ya es tu espacio, Miradas Feministas.
Muchas gracias, qué espacio tan hermoso en medio de una universidad, un centro cultural tan importante como una universidad.
Bueno, nos contabas un poco de lo que significaba para ti el teatro, de empujar esta nueva forma de relacionarse. Mm. En el encuentro de investigación teatral de Al Centro, ¿qué es lo que ponen en cuestión y qué es lo que tratan de comunicar desde ahí?
Mira, el encuentro teatral Al Centro, que solo ha hecho una edición, es muy nuevito. Es un encuentro que nosotros hicimos fundamentalmente para romper el mito de las relaciones entre el centro y la periferia, que es otro tema. Porque ¿dónde está el centro y quiénes somos la periferia? ¿Por qué? O sea, ahí hay una condición ya de prejuicio, de extorsión conceptual, de hecho. Entonces, eso lo hicimos, por ejemplo, porque claro, todas las capitales se chupan las promociones, todas las posibilidades de producción, o sea, en términos ya de operatividad. Entonces yo dije, bueno, no, nosotros somos el centro. El centro somos nosotros que estamos aquí con nuestro trabajo. Y entonces nosotros somos capaces de hacer un encuentro, de reunirnos. Pero yo dirijo un festival que es mucho más importante, que se llama Magdalena Sin Fronteras, que es un festival internacional de teatro hecho por mujeres. Y ese festival, que tiene ya 5 ediciones, se hace cada 3 años, porque es muy difícil hacer un festival de esa magnitud en Cuba, con toda la precariedad económica que nos acompaña siempre. Es un festival que se hace en mi ciudad de Santa Clara. Es muy extraño que desde un grupo de teatro, desde la posición de creador, uno diseñe y haga vivir un festival. Porque la mayoría de las veces, todos los festivales que existen, los encuentros, los talleres, todo, está diseñado por la institución. A otra escala, esa es la defensa de una actitud. Porque yo no espero ni quiero que nadie me diseñe nada. Porque yo sé lo que necesito, lo que quiero, lo que traigo, lo que invito, lo que pongo a circular. Lo que le hace falta a mis estudiantes que tengan como referencia. Eso no me lo va a enseñar nadie a mí. Entonces, ese es un gesto cultural importante. A ese festival han ido gente de teatro de los más importantes del mundo y gente de teatro que yo no conozco. Mi zona de riesgo, le llamo yo. Jóvenes que no tienen un nombre supuesto, pero sí tienen un nombre porque desde que nacieron han sido nombrados y que viven en un lugar periférico, entre comillas, pero que están trabajando, que tienen una herida, que tienen algo que decir. Y yo me arriesgo y las llevo. Y muchas relaciones, muchos proyectos nacen de ese encuentro que está diseñado para eso, para encontrarse, para dialogar, para reconocerse.
Siempre el papel de las mujeres en la cultura está asociado a la precariedad. ¿Cómo lo entiendes? ¿Es posible poder transformar esto desde la precariedad?
¿Cómo rompemos esta vitrina
que dices tú desde la precariedad?
Sí, es difícil, pero tú sabes que en los últimos años yo tengo, es como una especie de obsesión con el concepto del consumo. ¿Qué es lo que me hace decirme qué necesitamos realmente para vivir? O sea, el consumo lo tenemos todo arriba, desde lo más profundo hasta lo más simple, que es que yo realmente con 3 pares de zapatos puedo vivir perfectamente, pero yo me compro 8. Porque mañana descubro uno que tiene un poquito de rojo, ay, qué lindo, y por qué no voy a tener el derecho yo de regalar. Y es verdad, ¿por qué no voy a ir? Me compro. Pero detrás de eso está operando el concepto de consumo. Con lo cual, el concepto de precariedad, tendríamos que fijar los límites. ¿Comprende? Y ahí ya hay otro problema. ¿Con qué podemos vivir? Porque este mundo se sabe que le sobra para que nadie pase hambre y para que todos podamos vivir con las condiciones elementales cubiertas. Pero no ocurre. Dice, ¿qué es lo que falla? Eso.
Claro.
Eso.
El mecanismo de distribución y el mecanismo cultural. Claro, volvemos a los elementos
claro,
culturales. Como
y la
tú
concentración,
decías.
Cada vez los millonarios son más millonarios, cada vez los pobres son más pobres.
Bueno, esto forma parte del compromiso en busca de una transformación y desde el activismo social, sí, fuera de la institucionalidad. Pero tú tienes múltiples funciones,
sí,
igualmente abarcadoras y complejas, dentro de, digamos, el marco de las artes escénicas. Entre otras muchas cosas, eres directora del Centro de Investigaciones Teatrales Odiseo, el Festival Magdalena que acabas de mencionar, y además de tus múltiples presentaciones en múltiples países, múltiples obras, que, bueno, tienes el Orden por la Cultura Nacional de Cuba y la Medalla Raúl Gómez García por 20 años de trabajo artístico, miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, miembro del Ejecutivo Nacional de la Sección de Artes Escénicas del Consejo Nacional de la UNIAC, diriges el taller Pensamiento y Fe, que sesiona en la sede de la UNIAC en Santa Clara. Tienes el premio Omar Valdés, más alto reconocimiento que entrega la UNIAC a los actores en Cuba. Y el diploma Nicolás Guillén, que otorga la UNIAC Nacional por sus aportes a la cultura cubana. También te fue otorgado el gran premio Caricato Honorífico 2017 por la sección de Artes Escénicas de la UNIAC. Bueno, eso es muy breve dentro de todos los reconocimientos y acciones que tú haces. Dentro de ese múltiple actuar tuyo, ¿no? En diferentes niveles, con diferentes también colectivos. ¿Qué incidencia tú crees que se puede hacer cuando hablamos en términos de género, buscando una transformación social con compromiso? Teniendo en cuenta, pues, que justamente ese es como, digamos, un eje, ¿no? Sí. De tu acción a diferentes niveles o instancias.
Sí. Hay una preocupación grande que yo tengo también, y mucha gente comparte, que es los jóvenes. ¿Con qué se encuentran los jóvenes? ¿Cuáles son los referentes que reciben ahora? En Cuba, eso es un proceso súper interesante, porque yo soy de una generación de los años 60 que heredó, yo soy la generación hija de los que hicieron la revolución. Y yo crecí con ese mito como un mito sagrado, que todavía conservo, sin perder mi noción de crítica.
Lo comparto.
O sea, yo no soy una cabizbaja. Yo soy una peleadora y donde hay algo mal lo reconozco. Y eso me lo enseñó también ese proceso. Sí, yo donde quiera que voy digo que yo tengo, que los cubanos tenemos una condición de dignidad que la aprendimos ahí, que es una condición cultural, que muchas veces no se dan cuenta. Entonces, por eso sufro mucho ciertas transformaciones que en los últimos años están sucediendo en mi país, y que tienen que ver con esta globalización de la indiferencia, de la estupidez, del consumo. El consumo era un concepto que no existía en Cuba, te lo puedo asegurar. No existía, ya existe, con mucha fuerza. Entonces, ¿cómo hace uno para tratar de enamorar a esos jóvenes y transmitirles de verdad un referente cultural que no tiene nada que ver con esta sociedad capitalista? ¿Cómo hace uno? Esa es una responsabilidad que yo, a mí nadie me dijo que yo tengo que hacer eso. pero yo la aprendí, la recibí, la encarné y yo me siento responsable de esa herencia. Y de, ese es un tema mucho más amplio que el tema de lo femenino, fíjate. Y que lo incluye, pero es mucho más amplio. Porque ahí se está jugando el destino de un proyecto social.
Totalmente.
Que ahora mismo está en cuestionamiento. Te lo digo así con todas las letras. Porque los discursos tienen que cambiar, porque no podemos mantenernos incólumes.
Claro, las maneras de hacer.
Las maneras de hacer. Ahora mismo en Cuba estamos en un proceso de transformación. A lo mejor me estoy yendo, pero estamos en un proceso de transformación grande. Hay una alegría generalizada con nuestro nuevo presidente, Miguel Díaz-Canel, que está en la calle, dirigiendo en la calle, al lado de los de a pie. Así. Y hay que ver, desde hace muchos años no ocurría, cómo la gente sale para la calle a aplaudirlo donde quiera que va. Entonces ahí está ocurriendo algo. Pero las quiebras son grandes. Porque claro, nosotros no vivimos aislados. Aunque seamos una isla, no vivimos aislados. Y existe el mito del extranjero, el mito de que se tiene, el mito de que yo viajo y ya. Que ese es un mito que está asociado a la carencia económica. Aunque la gente salga y diga y se ponga a hablar barbaridades de Cuba, y desde el punto de vista político, y que si me matan y que si me encarcelan, eso es una mentira flagrante. La gente se va de Cuba por un problema económico, porque se le hace difícil establecer un proyecto de vida. Porque es un sistema de carencia sostenida, y entonces ahí entra a jugar qué tú necesitas, claro, para vivir. ¿Entiendes? Es un proceso muy complejo.
Muy complejo.
Pero yo, ya para responder más directamente a tu pregunta, creo que esa, dentro de este sistema de preocupaciones que son muy hondas y que son muy complejas, y que uno desde su parcela, desde su pequeño espacio, trata de contaminar. Yo cuando voy a dar clase a mis alumnos que tienen 14 años, que van a ser los que van a salir después y que vienen con todas esas telarañas en la cabeza, yo tengo que enfrentar a esos alumnos y les tengo que hablar así, como te estoy hablando a ti. Y dar una vuelta y tratar de sembrarles desde el amor, desde lo más creativo, desde lo más bello, esa responsabilidad y esa necesidad.
Y esos otros cuestionamientos.
Y esos otros cuestionamientos. Que los alejen de la banalidad, de la estupidez, que nos circunda, porque esas sí son cosas que tenemos en todos lados.
Efectivamente.
La ausencia de pensamiento, el terror al pensamiento, por ejemplo. Eso es patriarcal.
Sí.
Cuidado que él piensa.
Sí.
Cuidado que él piensa. Todo lo que parezca profundo es como un... ¡Ay! Aburrido, profundo, aburrido. Es impresionante. En las décadas del 80, la poesía, el pensar, eso era... Y como mismo te digo eso, te digo que junto a la dignidad de ser, que es algo que nosotros llevamos a todos los lugares, en Cuba ser un artista es ser una persona súper reconocida.
Sí.
Y eso es un patrimonio muy cubano.
Muy cubano.
O sea, tú eres artista y después, uy, el artista es amparado por ley y por mitología popular. Tienes un reconocimiento garantizado. Y eso ha sido obra del Estado.
Y eso muchas veces no se reconoce, no se hace justicia,
claro,
en esa dimensión real que tiene socialmente en Cuba el ámbito cultural,
sí,
que yo me atrevería a decir que no hay en ningún otro sitio.
Yo no quiero decirlo así porque soy cubana.
Bueno, pero parece muy absolutista, pero que realmente, pues...
Sí, que puede ser real.
Sí. Antes una familia decía, usted tiene que estudiar medicina o abogado. Ahora no. Te puede ser cantante,
sí,
puede ser en el teatro, sí. Son profesiones súper, súper reconocidas. Y reconocidas no solo popularmente, sino que, o sea, el reconocimiento viene porque el Estado, dentro de su política cultural, estableció que el arte es indispensable para el crecimiento de las personas. Y así lo hace.
Resulta curioso porque, si nos damos cuenta, en todo este contexto de auge de capitalismo, neoliberalismo, las artes son, y las humanidades académicamente son las áreas más descuidadas, sin ir muy lejos. Se quitó de los colegios enseñar filosofía. Y cada vez hay una devaluación de las materias que están próximas a las humanidades, ¿no?
Claro, y pregunta, es lo que tú
decías,
¿qué?
Lo que tú decías, no se puede pensar, no se puede pensar.
Porque necesitamos tecnócratas.
Exacto.
Personas que se meten en esa escala de tener voy, papá, y ya, y se acabó. Pragmatismo total, entonces es impresionante la ceguera. Porque ¿qué hombre estás construyendo tú? ¿Qué ser humano estás diseñando?
Claro.
Un ser humano que te sirve autómata para responder a ese esquema que tú estás proponiendo.
Efectivamente, y que no lo cuestione.
Exactamente.
Y como estamos aquí para cuestionar, y como estamos aquí para pensar y para reflexionar, te queremos agradecer eternamente esta gran conversación del día de hoy, a reconocer y agradecerte pues tu activismo, tu labor del día a día, que se dice muy fácil en poquitas palabras de presentación, pero son muchos años, mucha implicación, mucho trabajo diario, permanente, 24 horas, porque seguramente hasta durmiendo soñarás.
Claro.
Muchas gracias por esa apuesta, por tu autorreconocimiento y el autorreconocimiento de muchísimas personas más. Por ese combatir contra las vitrinas, por pensar en femenino en busca de una deconstrucción social que necesitamos todos y todas, por esa inclusión también de las nuevas masculinidades, porque esto es una construcción también, o una reconstrucción colectiva, y cuando hablamos de colectivo hablamos también de hombres y mujeres. Claro. Y muchísimas gracias por todo. Por estar aquí, fundamentalmente,
muchas gracias
desplegando tanto.
Por darme este espacio, muchas gracias por construir este espacio de participación y de construcción de otra mirada. Nunca penséis, como hablan aquí, que el espacio es pequeño. Porque de este tipo de espacio es de donde podemos movilizar y tocar a alguien. Y si tocamos a uno, ya estamos haciendo algo. Entonces, gracias a ustedes. Por haberme invitado y por estar aquí, por el trabajo que hacen ustedes.
Muchas gracias.
A mí me dejas con todo lo que has contado, nos has compartido, la sensación de que traes un aprendizaje nuevo que puede ser útil para el movimiento feminista. De hecho, las mujeres de América Latina y Centroamérica tenemos muchas cosas que enseñar, aportar. Porque en estas son construcciones y experiencias de cómo se va a construir una lucha, ¿no? Desde diferentes partes del mundo, cómo las mujeres van a emprender el proceso de transformación, de cambio. Y con todo lo que te iba escuchando, me has llevado a pensar por un momento como el fin del capitalismo desde las mujeres. Porque a veces las sociedades que ya hemos sido construidas como Estado-Nación desde el capitalismo, ahí donde las mujeres hemos sido, digamos, condenadas a vivir con mayor intensidad el patriarcado, pues a través de tu compartir, de toda tu experiencia, veo que hay como una especie de pistas que, de hecho, me estás abriendo, me dejas como esa sensación, ¿no? Cuando cuentas de hacer transformación desde pequeños grupos y cómo utilizar las artes para poder situar a las mujeres y armar pequeños frentes de resistencia y de transformación, que es lo más interesante de todo esto. Bueno, para mí es un aporte muy muy bonito, muy grande, porque tienes otra mirada de las cosas y está súper claro cuando interrelacionas el patriarcado con el capitalismo y el género, cosa que a veces a los otros feminismos nos cuesta verlo de una manera tan clara, porque el capitalismo es tan duro, está tan interrelacionado que no nos deja distinguir nada, y no nos deja el espacio de creatividad para poder hacerle frente. Se nos acorta la imaginación para ver qué vamos a hacer contra esto, ¿no? Bueno,
muchísimas gracias, Roxana Pineda, actriz, dramaturga, investigadora, activista y muchísimas cosas más. Muchísimas gracias de nuevo por compartir con nosotros. Esto es un espacio, Miradas Feministas, para compartir, para reflexionar, para pensar, para transformar, para comprometernos, como bien hace nuestra querida invitada de hoy, en pos justamente de una equidad. Nosotros somos Sareli Gamarra y Yus Escobar aquí en radioolavide.org.